Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo soy Ariana Bouzón.
Yo soy Elena Aguilar.
Hoy me acompañan Ariana y Elian de el Buenos Aires Rojo Sangre. Ariana es la productora general y Elian, me tenés que recordar cuáles son tus
organización,
roles.
Organización, ayudando lo que puedo. Reseñas en el catálogo, programación artística.
Porque hace un rato me habías dicho como 5 cosas y era imposible que me las acuerde.
No, por eso. A veces cuando puedo con un subtítulo, una traducción, ahí programación artística con la señorita. Hace 11 años que estamos ya. Sí. Un montón.
Sí, para mí Elian es como un comodín, porque de algún modo, como no sé muchísimo el festival, es como de suma confianza, entonces le podemos delegar como cualquier cosa.
Todo grupo tiene uno o dos comodines.
Por ejemplo, no sé, los años anteriores cuando venían la gente que traíamos directores de afuera, por ahí terminaba conduciendo el uno a uno con los directores hablando en otro idioma.
No, igual eso no fue tan de comodín, fue de
pero vos te acordás lo que pasó. Pero vos te acordás lo que pasó, que Zapere me dejó de última y después dijo, Zapere es otro, es el programador oficial, uno de los grandes referentes del festival. Ajá. Me dijo, vení vos así, y después dijo, estuvo bien. Y a partir de ahí empecé.
Empezaste, entraste por la puerta del costado.
Como siempre, yo mucho lo mío es trabajo todo el tiempo.
Hasta que alguien se da cuenta. Bueno, empezamos hablando de lleno del festival. Pero los que nos escuchan normalmente se habrán dado cuenta que este es un programa diferente a lo que hacemos normalmente. Con Ari nos conocemos hace un montón de años y
lo lamento mucho.
Desde hace varios años que tenemos ganas de hacer algo en conjunto con el podcast y el festival en el que labura desde tanto tiempo. Elian, seguramente reconozcan su voz de un podcast que grabamos hace poquito, que fue sobre Joss, Tiburón, que salió buenísimo y muchos oyentes estuvieron de acuerdo con eso.
La verdad que la pasé muy bien y por eso volví.
Gracias. Si no lo hubiera pasado bien...
No, me revelaba y no venía.
Me bloqueabas en WhatsApp.
Y seguramente Ariana me hubiera dicho vení y hubiera venido igual.
Claro. Girl power.
Bueno, vamos a aprovechar este programa para hablar un poco del festival este, que corríjame si estoy diciendo mal la definición, pero es el festival más importante de Argentina y uno de los más importantes de Latinoamérica de cine de género. El término cine de género se suele usar para los géneros que saben que nos gustan, a tanto a nosotros acá presentes como a los oyentes, como ser fantástico, terror,
ciencia ficción, aventura,
bizarro.
Exactamente.
Podríamos decir que es el festival más longevo de Latinoamérica, eso seguro.
¿Eso seguro?
Es el festival más longevo de Latinoamérica.
Bueno, el que empieza la semana que viene, por el cual estamos grabando, es el número 19.
Ya pasamos la mayoría de edad, ya no nos importa nada.
Es cierto, ya pueden
comprar alcohol seguro, ¿eh?
Y cigarrillos en el kiosco, esa clase de cosas. Bueno, como decíamos, antes de hablar específicamente del festival que se viene ahora, se nos había ocurrido hablar un poco de la historia de este festival que, sí, al tener 19 años ya tiene su larga tradición, larga historia que contar. Ustedes decían que están los dos desde hace poco más de 10 años. ¿Quiénes son los que lo iniciaron?
Bueno, el director del festival se llama Gabriel Schipani. Uh-huh. Él en realidad hace 19 años quería hacer una película y empezó a, de algún modo, ver qué puerta tocar para poder hacer su película de terror. En ese momento se da cuenta que era muy difícil acceder a apoyos estatales y que capaz cuando le decía, en ese momento le estaba estudiando y le decía a sus compañeros que quería hacer una película de terror, era como el raro, el loquito, y se dio cuenta que estaba como todo bastante estigmatizado, que había como una especie de dejar de lado, como al margen, este tipo de géneros. Y su conclusión fue, claro, pero ¿para qué voy a hacer una película si no voy a tener a dónde mostrarla? Entonces dijo, bueno, ya que se le estaba complicando tanto hacer una película, dijo, bueno, voy a empezar a hacer yo el festival, de algún modo, para que puedan, si se hacen este tipo de películas, tengan dónde mostrarse.
Excelente.
En ese entonces ya existía Farsa Producciones, ya tenían Plaga Zombie, así que bueno, hubo material para empezar el VARS, el Buenos Aires Rojo Sangre, ya desde el año 2000.
Me imagino que la inquietud que tenía Gabriel era una inquietud que tenían muchos, era... Muchas veces cuando surge algo así es porque es una preocupación que ya tienen varios y alguien da el primer paso y después ahí se nota que sí, que somos muchos con la misma idea, ¿no?
El festival no empezó como festival, empezó como una muestra. Entonces yo siempre siento que fue una suerte de, ¿viste los Thundercats? Cuando León sacaba la espada del augurio y tiraba la señal y de repente empezaban a brillar los ojos de los que convocaban.
Entiendo.
Fue como una suerte
claro,
de...
Claro, eso es a lo que iba.
Claro, fue como una suerte de llamado a las armas de... toda esa gente que estaba haciendo cosas desperdigadas por Capital Federal y Gran Buenos Aires... Bueno, acá tenemos como el lugar aglutinado para que nosotros empezamos a tener pantalla y a mostrarnos. Después se fue convirtiendo en un festival, después recién a partir del quinto tuvo competencia, entonces fue como creciendo, tuvo una evolución natural a lo que fue también la evolución de la realización de cine de género en Argentina, claro. ¿No? Que fue empezando muy muy de a poquito y luego con las nuevas tecnologías y la posibilidad de con una cámara más o menos buena... hacer algo que tuviese calidad internacional.
Hay muchas cosas en ese sentido que cambiaron en estos 20 años. No solo el acceso a la tecnología. Hoy en día se puede filmar por lo menos un corto potable con un buen celular, inclusive.
Sí. Hoy hay festivales para grabar con celular.
Sí, a es ese una cosa nivel. De locos. Pero también se empezó, a través de estos 20 años, vimos cómo inclusive el cine de grandes estudios empezó a dedicarse a esta clase de géneros, ¿no? Se empezó a volver algo como más... con más viabilidad comercial, se podría decir. O por lo menos está más en el... es más parte de la cultura popular.
Yo creo que si vos agarrás la taquilla... vos mismo, digo, la mayoría de películas que ustedes hablan acá en el podcast... son películas de tipo fantástica, son tipo de género... Y son las películas que más recaudan en el país, desde siempre. Aunque sea la película más pedorra de terror estadounidense... es la película que más recauda acá. Es una suerte de contracultura la que logra el festival. Porque por un lado nosotros... sabemos que el género más convocante es este, y nosotros sabemos que hay un espacio de crear una identidad propia de género por parte de los realizadores. Claro. Y funciona en ese doble juego, ¿no? Por eso sabemos que son películas de un género que consume, que por ahí las personas van a ver esas películas yanquis de mierda del cine, y después cuando se las mostrás hechas en Argentina, que son iguales, funcionan de la misma manera, que caen en los mismos lugares comunes y dicen, no, si el cine argentino no está bueno.
Es cierto.
Y nosotros empezamos a romper un poco ese esquema, intentando, es muy difícil. A la gente que ve televisión es muy difícil sacarlo un poco de su lugar de comodidad.
Ni hablar, sí.
Pero me parece que como lugar, como espacio de vamos a decir, rebeldía, pues no sé si es rebelión. No sé si llega a rebelión, pero a rebeldía creo que funciona.
Vale, vamos a ver si con este podcast tal vez a algunos más los convencemos a que se acerquen a ver esta película. Que sí, como decís vos, es cierto, yo estaba diciendo que esta clase de géneros que nos gustan tanto están invadiendo los cines desde hace tiempo... pero aún así sigue esa especie de estigma, esa especie de idea de no ir a ver esta clase de películas de festivales y mejor ver la comida procesada que viene de Estados Unidos.
La cabeza de la gente también funciona de una manera bastante particular. Ya cuando escucha una película hablando en argentino le cuesta un poco más meterse. Hay como un lugar común de despreciar la propia cultura. Es una batalla que casi perdimos. Digo, en todo el mundo, Estados Unidos ganó esa batalla cultural. El problema es que antes no existían esas pantallas.
Claro.
Y justo hablábamos fuera de la grabación que el bar se empezó a tener este lugar, pero hoy hay un montón de festivales de este tipo, no solo en Argentina, hay muchos, en Latinoamérica hay muchísimos más, y lugares como el Festival de Mar del Plata, que antes no consideraba ni siquiera estas películas, hoy las tiene en su pantalla, ¿no?
¿Cuáles son las dificultades de organizar un festival así hoy por hoy? ¿Cómo sabemos que están las cosas? En Argentina en particular, pero me imagino que siempre es cuesta arriba organizar algo así, ¿no?
En realidad lo más difícil de todo, si voy a ser muy muy sincera, es que esto es ad honorem. Eso es lo más difícil. Yo elijo producir el festival gratis, elegí no trabajar en un trabajo remunerado durante noviembre ni diciembre para producir y estar a disposición del festival. Pero bueno, esa es una decisión enorme que tomé. Es como muy, muy personal, ¿no? La pregunta. Entonces, yendo a como algo más general. El festival es muy grande. Hay que trabajar muchísimo. Son muchas horas en la computadora. Mandando correos, contactándose con personas de todo el mundo. Siendo armar la programación del festival. Personas de acá para organizar las actividades paralelas. Buscar sponsors. 20.000 millones de cosas. Y eso son horas y horas y horas en la computadora. Entonces lo difícil es que como es ad honorem o sacrificás, tener un trabajo remunerado o no dormís.
Claro.
Yo el año anterior no dormía. Porque tenía la suerte... O sea, he tenido muchas veces la suerte de mis trabajos, sabían que hacía el festival ad honorem, entonces me dejaban, entre comillas. O sea, sabían que yo estaba capaz contestando mail del festival en vez de trabajar en mi trabajo, pero como sabían que era una causa buena, ¿entendés? No es que yo era mi negocio, sino que estoy trabajando para difundir cultura, entonces como que me permitían eso. pero
sí, cada caso...
si yo estuviera un trabajo de, no sé, 8 horas, no sé, de camarera, que no podría estar, no podría tocar ni mi celular ni la computadora, es imposible. O bueno, claro, este mes no fue imposible porque estuve directamente en mi casa laburando desde 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Claro,
como si fuese un trabajo...
un más, o sea, como claro, un trabajo con muchas horas extras.
Con horas extra y todo.
Exacto,
sí,
con muchas horas extra y todo por amor al arte y a difundir cultura y al espacio de resistencia y un montón de cosas que significa para mí el festival y por eso lo hago. Pero lo difícil es eso, lo difícil es que sea tan grande porque son 11 días en 3 salas en simultáneo y con muchas actividades porque digo, no son solo películas, sino es como hay mucho alrededor del festival.
A eso quería llegar también, que todo este esfuerzo napoleónico al que haces referencia también se entiende que es así de enorme porque ustedes eligen hacer un festival así de completo y...
Sí, eso fue algo que fue sucediendo. Yo a veces lo pienso esto que está diciendo. Yo a veces me lo pregunto. También, de nuevo estamos en el orden bastante personal, que no me molesta, pero para que no se aburran.
Esta clase de cosas
digo,
me parece que
¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Porque nosotros podemos pasar películas.
Sí.
Y listo.
Pero yo no entiendo,
hay un montón de pluses. Esto de que, por ejemplo, la apertura, vienen los chicos del Manicomio Freak Show a hacer un show, está Cunnington también, gracias, como sponsor, dando bebida, y eso genera toda una infraestructura de que tenemos claro, que estar ahí con los vasitos, con el hielo, entonces tengo que llevar la heladerita de mi casa, la heladerita térmica, o sea, toda una movida que yo podría pasar la película y no hacer nada.
Sí, sí, yo desde mi lado humilde del podcast lo entiendo, porque una vez que tenés un espacio así, uno quiere hacer más.
Sí, y a mí se me metió con que teníamos mínimo que hacer algo con el cosplay. Estuve todo este año con eso en la cabeza. Y como no le terminaba de encontrar la vuelta, lo terminé cerrando último minuto, como medio hasta papelón, claro, contactando a los chicos que quería que sean sponsor, como la semana pasada, antes de cierre el catálogo. Tipo, chicos, necesito, quiero hacer esto con ustedes, necesito que me confirmen ya. Porque va el catálogo imprenta. Como, como ese ganas de que crezca, pero a la vez no haber tenido tiempo de encargarme antes, pero decir no, porque como que porque no me encargué antes, no quiero que el festival deje de tener eso, entonces están las corridas. Y bueno.
Me parece que el resultado que se ve a la vista es algo súper profesional, pero que se puede percibir que está hecho con pasión.
Ojalá, porque es lo que hay, es lo, ¿sí?, que sobra es pasión.
Me parece que se percibe.
Me parece que en ese caso, en realidad, lo que estamos intentando lograr es también una suerte de experiencia, ¿no? Porque digo, una de las cosas que nosotros...
Los festivales, más allá de la... tienen siempre algo
sí,
más...
Sí, pero la mayoría de las festivales son más caretas. Porque sí, lo que vos tenés es... Bueno, te paso películas que fueron multipremiadas y que vos tenés que venir simplemente por eso. Porque son películas premiadas y porque tenés que contarle a todo el mundo que fuiste a este festival a ver estas cosas. Nuestro festival, siempre como lo hacemos con pasión y como realmente nos gusta lo que hacemos, realmente nos gustan las películas que pasamos. Digo, no es que las vistas no vi ninguna porque no me interesa, ¿no?
Sí,
a veces
sí,
nos escapamos a verlas.
Un impulso desde adentro de ustedes
pulsión,
que quieren que esas películas sean vistas. Y
una pulsión.
Se entiende, claro.
Y la rebeldía que hablaba de antes va de la mano de lo mismo. Si vos realmente amás lo que estás haciendo, te la jugás por lo que estás haciendo. Sí. Vos no vas a ser rebelde. Hoy estamos en tiempos donde la gente es rebelde por Facebook, pero digo, en la época anterior uno era rebelde saliendo a la calle a mostrar la pasión por lo claro, que sentía y poniéndose de un lado de la grieta, por así decirlo. Nosotros realmente queremos hacer una experiencia. Como decía ella, simplemente hacer una apertura la podíamos hacer y se hizo un montón de tiempo. Llevarle una experiencia distinta y que la gente realmente entienda que lo que estamos haciendo es con pasión y crear una suerte, vamos a decir, de fanáticos del VARS, porque hay una base de fanáticos del VARS que esperan el momento del festival y se vienen con la grilla. Nosotros con Ariana éramos esas personas,
sí, claro,
que imprimíamos eso, la grilla y marcábamos qué películas ver porque era la semana de
sí,
nuestra vida.
Obvio.
Me parece que somos, a ver, coherentes con lo que estamos tratando de dar a la gente, pero a la vez estamos hablando sobre el espíritu del festival a la vez, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, claro, a mí me pasó eso. Yo fui al festival y flasheé la primera vez que fui, no lo podía creer. Y me pasaba que yo estudiaba medicina en ese momento, era como nada que ver cine, el otro palo, y miraba a las 3-4 personas que había en el puestito, que capaz Elian estaría entre ellos y sí, todavía no sabríamos la gran amistad que tendríamos luego. Y los miraba y me daba el sentimiento de como, los amo, pensaba.
Quiero ser parte de
qué
eso.
Qué capos estos chabones que están haciendo esto. Y todavía ni siquiera sabía nada. Solamente veía, me gustaba que haya póster de películas de terror. O sea, para mí, en ese momento en Tita Merelo, ¿no? Haber entrado a un lugar y que estén todos llenos de póster de películas de terror, era como, llegué al dormitorio de mis sueños. Como, y a toda la gente le gustaba y toda la gente aplaudía la película. Y cuando tomo la decisión de trabajar en el festival, fue por eso, fue porque me movió eso. Ese lobby lleno de póster de películas copadas, como, y esa onda. Y me acuerdo que me compré el pin. y qué sé yo. Y bueno, entonces hoy ahora yo estoy pensando en merchandising todos los años.
Claro.
Y está buenísimo.
Es que me parece que es muy de persona apasionada esta idea de mantener el espacio y hacerlo crecer. Y que siempre haya más. Es como agregarle, vos has hablado de una habitación, pensá que es una casa y te querés agregarle habitaciones hasta que...
Sí, lo que pasa es que ahora reniego un montón de eso, ahora la tengo que limpiar a la casa. Claro, y no termino más, no termino más, es eterno.
Hay algo importante que es, el público de este tipo de géneros también es particular. Y volviendo al tema de un festival careta o no, que no tiene que ver con el lugar común de decir, son todos caretas, sino, por ejemplo, las películas como Rocky Horror Picture Show eran películas que la gente iba a ver, cantaba los temas, se vestía y disfrazaba de los personajes, porque el género te lleva a eso. Vos vas a ver una película de Bergman y no vas a hacer eso, vas a quedar sentado viéndola, pues la experiencia es distinta, no me desmerezco una a la otra, son dos experiencias totalmente distintas. Entonces un festival que apoya el hecho de que hay algunas películas, que sabemos que son películas para ir y gritar en la sala, putear, cagarte de risa, nosotros habilitamos eso porque creemos que la experiencia tiene que ir de la mano también con el tipo de consumo del género que tiene nuestro público.
Y tal vez todo lo aledaño a las películas en sí ayuda a que se entienda, a que se transmita ese espíritu.
Para mí es la experiencia, es sentir que estamos en nuestra casa. Y la gente realmente lo siente, ¿eh? Y se aguanta a veces un montón de cosas. Nos ha pasado que desperfectos técnicos que todo el mundo tiene, pues digo, yo los he visto en el Bafisi también, digo, no nos hagamos lo... que me parece que en nuestro público lo aguanta, te banca, aplaude, se ríe y acompaña el proceso.
Nosotros hacemos todos los subtítulos de las películas. O sea, claro, las películas no vienen subtituladas al español. Tenemos un equipo de gente que lo hace gratis. Mirá. O sea, en realidad es una locura. De 50 películas, 40 deben ser subtituladas.
Y necesitan, claro, porque son películas... Claro, que por ahí no,
claro,
accede, no
alguna
vienen.
Puede venir, pero entonces digo, como todo dimensionando cada cosita que hay en el festival, es como un montón. Sí,
admiro,
atrás.
La verdad que admiro mucho esto de que, como les digo, que el resultado sea tan profesional, pero que al mismo tiempo, a través de estas experiencias, se entienda que es algo como que no deja de ser artesanal y que aparte, bueno, las personas detrás son tan apasionadas por el tema.
Sí, sí, es duro. Es cuesta arriba, es duro.
Sí, sí, sí.
Pero bueno.
Pero la alegría cuando termina es fuerte. Además del cansancio, digo.
No,
cuando
igual,
termina
cuando
la alegría.
Empieza ya.
Sí, sí, la alegría se nota.
Ya el día de apertura es como, bueno, llegamos hasta acá. Bueno, en general es la semana anterior. Cuando va al catálogo de imprenta, de algún modo el festival ya es un hecho.
Claro.
El festival es un hecho el día que va al catálogo de imprenta, que nos cuesta horrores.
Bueno, y hablando de la apertura, este podcast se va a poder escuchar desde el lunes 26... La apertura va a ser el miércoles 28.
Bueno, la apertura del festival va a ser con la película Demonio de Medianoche. Va a haber un show del Manicomio Freak Show, que es como un show de monstruos con motosierras. Y...
Genial.
Muy gore, muy gore.
Sí, muy gore, muy extremo. Saltando. Sí, se clavan cosas en la cara. Todo lo que sería el antiguo circo, pero muy ayornado todo lo terrible del circo.
Esas cosas me dan un poco de impresión. Yo estaba pensando, viste, sí, efectos especiales me los banco, pero cuando es de verdad...
No, claro, no es muy efecto especial, es posta.
Es posta, sí.
El año pasado la edición estuvo buenísimo y bueno, y por suerte nos acompañan nuevamente para disfrutar la apertura del festival y también va a haber Cunnington para que la gente pueda tomar si quiere.
Y arranca oficialmente el festival, que la segunda parte del podcast, nuestra idea era que Elian, que estuvo viendo muchísimas de las películas que se van a estar pasando, nos recomiende a mí y a los oyentes, y yo me voy a comprometer, de todas las que describas, a ver 3, 4, de las cuales después vamos a estar hablando una vez que termine el festival.
Como a mí me gusta romper los esquemas, voy a ofrecerte algo similar pero diferente. Que te voy a contar algunas películas que tienen cosas particulares, que son esas películas que es necesario contar un poquito de qué va,
okay,
para que, porque es difícil muchas veces.
O sea, vas a elegir algunas que tienen elementos.
Elementos que estamos, y después te voy a tirar un top 3 que para mí, a gusto personal, como todo el cine, a gusto totalmente personal, me gustaron mucho, como para después cuando vos las vayas a ver debatamos. ¿Con qué te encontraste? A ver si lo que yo te conté empatizaste o dijiste la verdad que tu gusto es una mierda.
Nos alinearon nuestros gustos, puede pasar.
Me pasa que el festival, sobre todo, trabaja con películas argentinas. Queremos siempre darle pantalla a películas argentinas, pero también nos gustan mucho las películas latinoamericanas. Entonces me gustaba traerte como un muestrario de algunas de las películas latinoamericanas que vienen, algunas películas de Estados Unidos, de Europa y sobre todo las argentinas. ¿Por dónde querés arrancar?
Arranquemos por la pantalla latinoamericana a ver si algunos de nuestros oyentes que tenemos desperdigados por toda Latinoamérica pueden reconocer algunos de estos directores, títulos.
Por ejemplo, mirá, tenemos una película ecuatoriana que se llama La Dama Tapada, que es de Josué Miranda, que también es guionista, y que a mí me llamó mucho la atención, primero porque Es la primera vez que veo una película de género ecuatoriana. Tengo que confesarlo, no había encontrado nunca en el repertorio de películas que miro. Y otra de las cosas que hay, va a haber un, como un hilo invisible que va a unir la, las películas que yo te voy a ir contando latinoamericanas, que es ir a la fuente de los mitos de cada uno de estos países. Cosas que estamos muy acostumbrados a escuchar siempre la misma boludez de Halloween. Estamos acostumbrados a escuchar sobre brujas de Salem, pero no, no conocemos sobre los monstruos locales de acá de Latinoamérica.
La verdad que no. Todo lugar tiene sus monstruos, bueno, su leyenda urbana.
Exacto, el caso de la Dama Tapada es un caso muy particular porque es como una leyenda urbana, que es como la Llorona, vamos a decir, mexicana, que es una mujer de negro que se aparece en la ruta, siempre cerca de los... Siempre, bueno, el heteropatriarcado juega para los dos lados siempre, pero es entre los hombres infieles o los borrachos, para enamorarlos y luego mostrarles la cara después de besarlos para que se mueran de un susto letal.
Okay.
¿Entendés? Entonces, es una leyenda que es muy divertida porque digo, habla mucho de los tiempos que corren y todo. Pero bueno, la película, que es una película bastante particular porque es una película que se desarrolla en diferentes tiempos, pero en ningún momento te dicen qué tiempo está.
Okay.
Vos tenés que ir adivinando a medida que el relato se va asentando, vos vas entendiendo cuál es la estética que busca en el uso del tiempo el director, pero que es muy particular. Y que tiene una cosa, no sé si queriendo o no, de empoderamiento de las mujeres, porque cada una de las cosas que activan la aparición de esta dama tapada, que empieza a dar vueltas por el relato, son situaciones de violencia de género contra mujeres.
Okay.
Tiene cosas tan buenas, tiene un buen clima, tiene para los amantes de las tetas, tiene tetas, o sea, va al desnudo. Va al desnudo, que para una persona que empieza es muy difícil, para los directores que tienen primera película es difícil trabajar desnudos, lo trabaja bien acá en este caso el director. Pero a mí lo que me llamó la atención es eso. Cuando va a la ciudad, vos te sentís que estás viendo algo que nunca viste, porque el color que tiene la ciudad de Ecuador...
Claro.
Es como, es algo que no es, vos estás muy acostumbrado a ver a Nueva York o en este
caso. Es un poco el encanto a veces de ver películas de países.
Y está bien hecha y se ve bien y se escucha bien y por lo tanto es algo que...
retratada.
Exactamente, es algo como para tener en cuenta. Otra que llama mucho la atención es El Silbón, una coproducción pero sobre todo venezolana, que también es otra leyenda urbana. El Silbón es una leyenda que...
recontra suena leyenda urbana.
Pero es hermosa.
El Silbón.
Es hermosa porque es un espectro que puede tomar a una persona, pero cuanto más cerca escuchás el silbido, que es un silbido muy característico, más lejos está el espectro. Cuanto más lejos lo escuchás, es que te estás por morir.
Buena.
Es increíble. Como concepto es increíble.
Como concepto, sí, para contarlo, explotarlo a través del lenguaje audiovisual
es. Por eso, acá funciona bien en ese caso, porque lo que hace, nuevamente, la película de Wall acá solamente está dividida en dos tiempos. Uno es, vamos a decir, el origen del Silbón, que es la historia de una familia muy muy pobre en las afueras de cualquier tipo de establecimiento edilicio. Es como una casa muy muy en el campo, con un padre borracho que no le importa violar a las mujeres que recorren el lugar, y con un hijo que no responde al mundo como él quiere que responda, y por lo tanto lo golpea y como que lo maltrata bastante. Y luego una historia de una chica que la mandan a vivir con su tío y su hermana menor, y no es el mejor de los tíos. Igual, viste que, de vuelta, hay dos hilos invisibles, la leyenda urbana y por todo el tema de género, ¿no?
Muchas veces las leyendas urbanas nacen de una necesidad de afrontar esta clase de temáticas.
Bueno,
¿no?
Como los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm, uno agarraba las historias reales y había una cierta fábula para defender la postura de género que estaba como escondida. Hoy capaz estamos más receptivos, claro, o más empáticos y lo
sí,
vemos.
Ni hablar.
La que voy a recomendarte mucho, mucho, mucho es la película Vuelven. Y voy a decirlo en inglés para que se ría Ari. Tigers Are Not Afraid.
Muy
que
bien.
Está muy bien.
Es
buena pronunciación.
Una película mexicana del año pasado. Tuvo paso por un montón de festivales. Ganó muchos premios. Una de las cosas que te contaba antes, que a mí me llamó mucho la atención, es que Stephen King, cuando estuvo en Canadá, la película la vio. Hijo, fue la película que más le gustó este año. A ese nivel.
Buen sello.
Directora, mujer, Isa López. Que yo lo pongo ahí en el catálogo. Y me parece que logré encontrarle ese concepto. Que es, vos vas, metés en una picadora a Guillermo del Toro, a Meireles, a Stagnaro, y lo revolvés todo y sale algo como esto.
Okay.
Es la historia de una nena en una, vamos a decir, favela mexicana, porque es como una villa mexicana, más parecida a la favela, más colorida, después de un tiroteo en la escuela, pues obviamente el mundo es una mierda, entonces hay un tiroteo en una escuela, sobrevive, y la maestra le da 3 tizas y le dice, como en todas las historias de fábula, con estas 3 tizas vas a poder pedir 3 deseos y esos deseos se van a cumplir.
Ese me lo habías mencionado un ratito antes y sí, la verdad que me llama la atención muchísimo. Y por tu manera de escribirlo, se entiende esa fusión de lo urbano de Meireles y está claro.
Es Ciudad de Dios con Pisa, Birra y Faso, que en el medio le metes toda la magia del toro con ese realismo mágico que hay, que nunca termina de entenderse si realmente es fantástico o no.
Y además me imagino oscuro, ¿no?
Muy oscuro, en un momento te sentís muy mal por cosas que pasan. Aparte, es muy crudo también mostrarte ciertas cosas. Yo siempre recuerdo que creo que vos estabas en esa función cuando vimos El Laberinto del Fauno. Vos sí. Estabas una de las grandes funciones del festival. Yo puedo decir que estuvimos en Cemento, ¿viste? Como sí, esa. Sí. Que fue el estreno mundial de la película El Laberinto del Fauno en ese festival.
Me contaron, no pudo creerlo. No
sabés lo que era eso. Tita Merero estaba lleno.
Una de las mejores películas de la década del 2000 y jamás.
Sin duda. Género fantástico.
Del género fantástico, sí, es un montón de cosas. Y ustedes la vieron. En Argentina se pudo ver primero en el Buenos Aires Rojo Sangre.
Exactamente, cuando al villano finalmente le rompen la cara con la botella y sangra, y vos se aplaudías. Y bueno, acá vas a tener un momento muy similar.
Qué
muy
placer similar. De haber sido ver esa película. Y tal vez esta es una próxima Laberinto del Fauno y la podrán ver la semana que viene en el
exactamente.
Nuevo Buenos Aires Rojo
Yo
Sangre.
Yo digo, es para mí es
de las acá, joyitas.
Ariana me cagaba pedos porque decías no la vendas tanto porque después por ahí la gente no le gusta. Pero definitivamente es una gran película.
No la están viendo Ariana, pero no está participando demasiado porque no puede soltar la computadora y el celular. Sigue haciendo cosas para el Buenos Aires Rojo Sangre, aún grabando el podcast.
Y luego del lado iberoamericano, el lado de España, hay a mí una película que me gustó mucho, que se llama Frame. Capaz me gustó por lo que cuenta. Es una película que sigue a la sociedad española, vamos a decir, en un futuro, porque no te dice bien en qué momento se desarrolla, pero que existe una red social nueva que se llama Framed, que es como los, no es que yo los haya visto, lo he visto en películas, los chats eróticos, que es este lugar donde las mujeres bailan y cuanto más visualizaciones tiene, más preponderancia tiene la red y más se muestra. Entonces, esta red social lo que obliga a la gente es hacer lo suficientemente extremo como para que más gente lo vea y se posicione mejor frente al resto de los usuarios.
Okay.
La película arranca mostrando a 3 loquitos que son como vengadores, que se encargan de ajusticiar a un hombre que estaba engañando a su mujer.
De nuevo hay un hilo conductor.
Exactamente. Y luego corta y te metes en la vida de una persona que se va a ir del país a estudiar a otro lado y cómo se junta con sus amigos para tener la despedida. En el medio de esto caen estos 3 tipos en la casa y es como una suerte de Gran Hermano grabado, filmado, de una demencia gore tremenda. Mira. Que no escatima en nada, no escatima en atravesar cabezas con pinches, hacer que una amiga y un amigo que no se llevan bien tengan que tener sexo entre ellos para que no los maten, y luego a ella le da una droga y se vuelve loca, o sea, es una demencia.
Es bien extremo. Pero el chiste es que se supone que son todas situaciones extremas que están siendo hechas para una red social. Capaz esa es la nueva.
Exactamente. A mí lo que me gusta es
la nueva dimensión.
Claro, a mí lo que me gusta es que termina incluso yendo en contra de los parámetros de lo que proponen hoy las redes sociales, que es mostrarte para ser mejor. No, acá es mostrarte simplemente por mostrarte. Y para hacerlo tenés que ser la peor escoria humana.
Claro.
Y no te tiene importancia.
Me suena como que me estás describiendo un capítulo de Black Mirror. Extremo.
Es que es exactamente eso. Tiene mucho de Black Mirror y es bastante extremo. Y voy con 2 yankees. Una es Discarnate y otra es Perfect Skin. Que en realidad Perfect Skin es inglesa. Estoy mintiendo, las 2 son en inglés. A eso es lo que iba. Una es como una película, es la típica película yankee. Discarnate es la típica película yankee, donde hay una presencia que se mete con un grupo de científicos que estaban tratando de sacar el miedo de las personas. Y ese miedo que sacan se convierte en una entidad.
Okay.
Que las empieza a perseguir. Hay un montón de actores conocidos. Es la película más comercial del festival, claro, por así decirlo.
Es la apuesta segura a los que esa clase de cosas les importa más. Que tiene caras conocidas.
Exactamente, y es una película que no sabemos si va a tener estreno comercial o no.
Claro.
Porque
es una oportunidad de ver una de estas películas.
Y luego Perfect Skin, que es una película también con actores que vas a conocer. Está uno de los personajes de 31 en la película de Rob Zombie. que está metido como en el mundo de los tatús y de estas personas que se ponen cosas en la piel, se clavan cosas, qué sé yo, de una chica que se quiere hacer su primer tatú y no elige al mejor tatuador del mundo, se equivoca a la hora de elegir su tatuador, que es un personaje bastante perverso, de la que ella en cierta manera se enamora, y este tipo la empieza a meter en un mundo de perversiones. Entonces, yo digo que me hizo sentir mucho como Martyrs, la película francesa. Tiene un poco de esto también, de un gore, pero más arraigado a una cultura que no estamos tan acostumbrados a ver en el festival, que es la de los tatús. Nosotros, a ver, por el tipo de festival uno diría, bueno, los góticos es lo más común. Ajá. No hay tantas películas de este tipo. Entonces es una película que para ese público les puede llegar a gustar.
Tal vez acá en Argentina esa especie de ambiente de tatús, como le decís vos, es relegada más a la música, ¿no?
Exactamente. Y bueno, después, como siempre, las películas argentinas, ¿no? Digo, tenemos Soy Tóxico, que es la nueva película de Pablo Paredes, que ya nombramos de Farsa Producciones acá, que es una película posapocalíptica, seria, a diferencia de otras películas que hizo Pablo, esta es mucho más seria.
Ah, ok. Porque entonces, normalmente en Farsa van más a lo bizarro, esta se aleja de eso.
Exactamente. Okay. Por eso me pareció también importante como remarcarlo a la hora de escribir la reseña, que es, ojo que no se van a encontrar con una joda, es una película de zombies posapocalíptica en serio.
Okay.
Y que puede llamar mucho la atención. Punto Muerto es otra de las películas que estrenamos, que estuvo en Mar del Plata, de Daniel de la Vega, que es otro de los grandes directores argentinos de género. Daniel de la Vega es el que hizo, por ejemplo, la primera película de terror en 3D en Argentina. Y esto es una película extraña, porque es una película toda hecha en blanco y negro, con una voz en off, que recuerda, vamos a decir, a la literatura de Agatha Christie, porque seguimos la historia de un investigador que está tratando de resolver un crimen que parece imposible de resolver, porque es una persona que estaba encerrada en una habitación sin ninguna ventana, sin ningún mueble, y muere.
Hay creo que inclusive un subgénero en el policial, que es el del asesinato en cuarto cerrado.
Exacto. Entonces,
es uno de esos.
Empieza a desarrollarse la historia y termina de una manera muy particular. También tiene actores conocidos en roles que no vas a ver. Y después, bueno, tenés Abracadabra, que es una suerte de giallo italiano a la Argentina, porque es de los hermanos Onetti, que cierran, vamos a decir, una trilogía del giallo con películas que ya estuvieron en el festival. A mí lo que me llamó la atención es que es una película que se hizo muy rápido. Se grabó en Azul, provincia de Buenos Aires, pero tiene un laburo de imagen tan grande, postproducción tan grande, que vos sentís que la hicieron en Italia.
Ah,
la hicieron en Italia, el sonido de la voz está desfasado como lo llegan los italianos.
Ah, ok, busca...
Busca referenciar a ese género y lo hace de una manera muy buena.
Mira, la verdad o sea, es una película que se supone que sucede en Italia, inclusive.
Es un giallo italiano.
Okay. Pero es hecho, como si fuese un giallo perdido.
Exactamente, y funciona muy, muy bien. Y después la última es Rebobinado, que es una película que cuenta de qué pasaría si pudieses volver el tiempo atrás y resolver algunas cosas que te quedaron pendientes en tus años mozos, vamos a decir. Yo me acordaba de Déjala Correr, poner una película que era de mi época con Nicolás Cabré.
La recuerdo.
Y que tiene esas cosas. De vuelta, son películas que uno en Netflix las vería, las Yankees, porque sí. Y aunque sea una cagada, las ves igual, que siempre...
Yo tengo un gran amor a las películas de viajes en el tiempo, paradojas temporales, etcétera. Me llama la atención eso.
Pero esto es, por eso, tienen clave más liviana, vamos a decir.
Ok.
Así que...
Ahora me toca a mí elegir de todas estas que me describiste.
¿Te puedo poner solo tres?
Que elija...
No, ¿te puedo decir tres o querés elegir las vos?
El desafío Bars.
Bueno, decime tres y yo... Cualquier cosa, si hay alguna que me había llamado la atención, te digo, ¿y por qué no esta?
Bueno... Hablemos de Mandy, porque yo no la nombré acá. Hablemos
Mandy
de Mandy.
Es una de esas que ya viene con interés por parte de, por lo menos, los oyentes de este podcast.
Es una película que llama mucho, mucho la atención. Es una película que tuvo paso por muchos festivales. Es una película que me parece genial que esté dentro del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, porque es su lugar natural. Okay. Ha estado en otros festivales donde no. Estoy seguro que no se sentía tan segura como va a estar con nosotros. Y es una película que es una experiencia. No digo que haya que verla con psicofármacos encima, pero ayuda. Es una suerte de Rape and Revenge, esas películas donde a la chica que era violada luego se vengaba y vos disfrutabas de esa venganza totalmente sangrienta. Uh-huh. Acá es una pareja donde secuestran a la mujer y el novio tiene que ir a buscarla.
¿Y el novio es?
Y es Nicolas Cage, más sacado que nunca. Un claro. Nicolas Cage más sacado que nunca. Y que esa búsqueda se vuelve completamente... irracional. Es irracional, no tiene sentido.
Yo solo he visto fotos sueltas y sí, se la ve muy colorida y lisérgica.
Mandy es una de las que te digo, tenés que ir a ver, no es que te la recomiendo.
Sí, sí, sí. Vos me dijiste que como todavía no la vi, porque hay otras formas de verla.
No descarguen, chicos, porque es ilegal.
Es ilegal, no hay que piratear. Igualmente, al ser una experiencia, vos me decías, es una película hermosa para ver en una pantalla grande.
No podés no verla en una pantalla
grande. Hay que aprovechar, así que esa invitación se la extendemos a nuestros oyentes, que hay muchos que sé que están interesados. Es una película de la que se estuvo hablando.
Exactamente, Vuelven es la otra que te voy a recomendar, que de tanto que tiene freno te va a gustar, pero te puedo asegurar que es una gran película.
Pero tampoco
película.
No puedo no verla después de todo lo que
dijiste. Es una gran película, discutámosla después si querés, pero dale. Es una gran película, y entre las que te nombré, a mí me gustaría que veas Framed, porque ya que estás incursionando en las redes sociales y este podcast, okay. Este podcast tiene mucha llegada, imagínate qué es lo que podrías hacer si usases eso para el mal. Entonces me parece que es divertido.
Entiendo. Dale, me interesa. Son tres buenas opciones. Tal vez en una de esas puedo ir a alguna más. Ahora vivo un poco más cerca de las distintas sedes que tiene el Barça, así que mi idea era ir y ver unas cuantas pelis con ustedes. Como habíamos dicho al comienzo, la idea va a ser, en unas dos semanas, volver a juntarnos con Elian y hablar de las películas que vimos, por ahí haciendo énfasis en Mandy, que sabemos que es una película que algunos de los que no puedan acercarse a Buenos Aires Rojosangre la pueden ver también, o muchos sé que inclusive ya la vieron.
No, aparte es una película que tiene mucho para discutir, para analizar la corta filmografía de su director, incluso ya da para hablar un montón, entonces es interesante.
Probablemente vamos a hacer girar ese futuro podcast alrededor de esa película y de paso hacer una especie de conclusión a la edición número 19 del Buenos Aires Rojosangre de la que estuvimos hablando.
Bueno, el festival es del 29 de noviembre al 9 de diciembre en los cines Multiplex de La Valle 780 y Belgrano, que es Vuelta de Obligado 2199. Está toda la programación en festivalrojosangre.com.ar. Estamos en Facebook como Festival Rojosangre, en Instagram, en Twitter, en YouTube, que tenemos un canal que hicimos este año, el programa Rojosangre TV también.
Ah, sí, es cierto.
Así que nos buscan en cualquier red social y nos encuentran.
Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarme en este, como habíamos dicho, podcast diferente a lo que hacemos normalmente. Nos vamos a estar viendo en el festival y, como decíamos, Elian, después vamos a estar hablando de las películas que hayamos visto ahí.
Si te gustó, Mandy, si no, no vengo nada.
Ok, quedamos así. Esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo soy Ariana Bouzón.
Yo soy Elian Aguilar.
Chau.
Ir a ese festival, si pudiera ir a lugares.